Red Católica Monterrey y la Escuela Bíblica Arquidiocesana de Monterrey, con el apoyo de Exigma Alimentos, te dan la bienvenida a su programa En Contacto con la Sagrada Escritura, un espacio que nos invita a compartir el mensaje que Dios nos ha dejado para ser plenos. Comenzamos.
Muy buenas tardes, les saludo a su amigo Roberto Ruiz Vicentelo, quien les agradece que nos acompañen en una nueva edición de En Contacto con la Sagrada Escritura, un programa de la Escuela Bíblica Arquidiocesana de Monterrey. Este programa ha sido previamente grabado y lo estamos transmitiendo por Radio Fórmula 1280 AM y por redcm.net, Red Católica en Monterrey. Les recordamos que si no han tenido oportunidad de escuchar algún programa anterior, pueden visitar la página evam.org/radio y ahí encontrarán todas las grabaciones correspondientes. El tema de hoy es el sacerdocio en la Carta a los Hebreos, que nos compartirá el presbítero Jaime Jesús Garza Morales, quien es director académico de nuestra escuela. El padre Jaime es licenciado en Ciencias Bíblicas y Arqueología por la Facultad de Estudios Bíblicos Franciscanos en la ciudad de Jerusalén. Esta escuela forma parte de la Universidad Pontificia de San Antonio de Padua en Roma. Padre Jaime, gracias por compartirnos su tema y le cedemos la palabra.
Pues agradezco la invitación que me han hecho para poder compartir con ustedes esta reflexión del sacerdocio de Cristo en la Carta a los Hebreos. Quisiera iniciar ya con ustedes este momento de reflexión sobre un tema tan importante para nuestra fe, y es que esta reflexión pues realmente nos puede ayudar mucho a comprender mejor la manera en que el sacerdocio de Cristo se transmite a cada uno de los sacerdotes. Y para iniciar, sería conveniente poder preguntarnos e investigar en todo el Nuevo Testamento cuáles son las veces o los momentos en que se denomina a Jesús como sacerdote. Pues comenzaríamos a percatarnos que realmente no existe, exceptuando la Carta a los Hebreos, ningún otro documento neotestamentario en el cual se hable explícitamente de Jesús como sacerdote. Es más, el Evangelio de Lucas, por ejemplo, aunque emparenta a Jesús con el linaje sacerdotal al hacer de su madre María prima de Isabel, que es esposa de Zacarías, el cual sí es sacerdote, aún de esta forma difícilmente pudiéramos asegurar que Jesús es sacerdote, porque el linaje sacerdotal se transmite en el pueblo judío por medio de la sangre, y Jesús no está emparentado de ninguna manera con Zacarías, que es el sacerdote con el que empieza el Evangelio de Lucas. Por lo tanto, no existe ningún lugar, una manera en que nosotros pudiéramos decir que Jesús es sacerdote, al menos desde el punto de vista judío. Al final, debiéramos decir que Jesús es más bien un laico y que no pertenece al linaje sacerdotal desde el punto de vista judío, como ya lo decía. Sin embargo, si empezáramos a indagar un poco más en profundidad, descubriríamos que en algunos pasajes de los evangelios Jesús tiene algunos signos y algunos rasgos sacerdotales. Descubriríamos que en algún milagro, en algunas palabras, en algunas acciones de Jesús, se pudiera descubrir de alguna manera un gesto sacerdotal. Pero hablar propiamente de Jesús como sacerdote sería muy difícil asegurarlo. Sin embargo, la Carta a los Hebreos, una carta dentro de los 27 libros del Nuevo Testamento, pues habla precisamente de Jesús como sacerdote. Y es allí donde radica la originalidad de esta carta. Su predicación especial en el hecho de decir y asegurar que Jesús es sacerdote. Y a partir de ahí, el autor de la carta a los Hebreos comienza a realizar una serie de reflexiones para asegurar y mostrar esta idea, cómo Jesús es sacerdote, es el sumo sacerdote eterno y verdadero.
Y nos iremos a una breve pausa. No se vayan, este tema está muy interesante. El sacerdocio en la carta a los Hebreos con el padre Jaime Jesús Garza Morales. Regresamos. Ya estamos de regreso, pero antes de seguir, queremos comentar un par de términos que el padre utiliza en su plática. Uno de ellos es la hermenéutica. La hermenéutica es la ciencia que nos proporciona las reglas para interpretar un texto bíblico. El otro es el Yom Kippur. El Yom Kippur es el día judío del arrepentimiento. Es considerado por los judíos el día más santo y más solemne del año. Su tema central es la expiación de los pecados y la reconciliación. Una vez dicho esto, continuamos.
La carta a los Hebreos afirmará repetidamente que Jesús es sacerdote, y no solo un sacerdote, sino que Jesús es el sumo sacerdote de una nueva alianza que hace posible la reparación total de los pecados. Y esta originalidad de la carta a los Hebreos radica principalmente en la manera en que el autor de este texto hace su reflexión y lo pone por escrito. Y es que no se trata de que el autor a la carta a los Hebreos haya querido imaginar a Jesús como sacerdote y entonces haya dicho: voy a poner esa idea en un escrito para el Nuevo Testamento. No es así. Más bien, logra leer sobre todo el relato de la pasión de nuestro Señor Jesucristo desde un punto de vista que nunca antes se había leído, al menos en la primera comunidad cristiana. Y a partir de esta lectura que el mismo autor de la carta a los Hebreos hace del relato de la pasión, va descubriendo por inspiración del Espíritu Santo cómo Jesús se presenta como un sacerdote. Y entonces, al leer el relato de la pasión, y con relato de la pasión no me refiero a un evangelio en particular, sino al relato de la pasión en conjunto de todos los evangelistas, cuando el autor de la carta a los Hebreos comienza a hacer esta lectura, se empieza a dar cuenta que en el dolor, en el sufrimiento, en las humillaciones de Cristo, en el perdón, en la compasión de nuestro Señor, en su muerte, en su entrega de vida y sobre todo en su glorificación resucitando de entre los muertos, se encuentran presentes rasgos sacerdotales. Es más, se encuentra presente el rasgo fundamental y esencial que de ninguna otra manera se había podido realizar en la antigua alianza. Y entonces es donde el autor de la carta a los Hebreos, haciendo esta hermenéutica del relato de la pasión, logra descubrir que Jesús es el sumo y eterno sacerdote de una alianza nueva y eterna. Y el sacerdocio entonces comienza a tener un nuevo significado, porque Cristo se lo ha dado, porque la muerte y resurrección de nuestro Señor realiza una transformación en el ámbito sacerdotal sacro que hace posible que comience una nueva reflexión en la comunidad cristiana. Y por ello, el autor de la carta a los Hebreos comienza a hacer esta afirmación en su reflexión. Esta originalidad y esta forma de lectura del autor se hace posible sobre todo porque la vivencia de la comunidad cristiana, de los destinatarios a los cuales el autor está escribiendo, es de una situación de dificultad, de adversidad. Nos encontramos en un tiempo en el que la comunidad cristiana es perseguida. Aquí deberíamos de comenzar a analizar si es perseguida o antes del año 70 o después del año 70, porque sería o por parte de los judíos o por parte del Imperio Romano, pero no quiero entrar en estos puntos álgidos sobre el momento en que es escrita esta carta. Más bien me quisiera centrar sobre todo en el hecho de que de una u otra forma la comunidad está siendo perseguida, está siendo sacrificada, y entonces eso hace posible que el autor, viviendo esta realidad, pueda hacerse más sensible al dolor y a la pasión de nuestro Señor Jesucristo para poder lograr así hacer esta reflexión. No quisiera ahondar más en este punto, sino comenzar a tocar algunos pasajes específicos de la carta a los hebreos para comenzar a reflexionar desde el texto sagrado cómo el autor de la carta comienza a realizar su reflexión. Solo quisiera decir que por ello no me voy a meter ni en el autor, ni en el lugar de composición. No me voy a meter en todas estas indagaciones que, aunque ayudan para hacer una mejor lectura del texto sagrado, pues el tiempo sobre todo no nos daría oportunidad para realizar todas esas puntualizaciones. Más bien entramos ya a la lectura de algunos textos que nos van a ir guiando en esta reflexión. Quisiera comenzar precisamente como el mismo autor de la carta a los hebreos escribe al inicio de su escrito, porque ya desde ese momento el autor de los hebreos está dando una idea clara de lo que se trata. Voy a leer Hebreos capítulo 1, los primeros 4 versículos. En la Biblia de la Iglesia en América dice: muchas veces y de muchas maneras Dios habló en la antigüedad a nuestros padres por medio de los profetas, y ahora en este tiempo final nos habló por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por quien también hizo todo cuanto existe. Él es el resplandor de la gloria de Dios, semejanza perfecta de su ser, quien sostiene el universo con su palabra poderosa. Él es el que, después de realizar la purificación de los pecados, se sentó a la derecha del trono de Dios en las alturas y llegó a ser tan superior a los ángeles cuanto el nombre que recibió en herencia es mucho más excelente que el de ellos. En la retórica griega existe una forma de comenzar un discurso que se llama exordium. Cuando un orador va a comenzar un discurso, por medio del exordium, en la retórica griega antigua, mostraba la idea principal sobre la que iba a versar su discurso. El exordium sería, como para nosotros, sería la introducción, pero más bien debía ser algo corto, pequeño, en donde dijera exactamente la idea central de lo que va a tratar su discurso, para ya después desarrollarlo a lo largo del mismo. Pues bien, los primeros 4 versículos de la carta a los hebreos los podemos considerar, dentro de las reglas gramaticales de la retórica griega antigua, como el exordium. Y es que aquí el autor de la carta a los hebreos ya menciona cuál es la idea fundamental que quiere transmitir a lo largo de todo el escrito que va a hacer. Porque, por una parte, comienza a mostrar a Jesús de tal forma que afirma sin ninguna posibilidad de negativa ni de duda que Jesús es Dios, que la naturaleza de Jesús es divina. Porque fíjense, por ejemplo, en el versículo 3, que dice que Jesús, porque se está refiriendo a la palabra que es su Hijo, está refiriendo específicamente a Jesús, el Hijo de Dios, dice: Él es el resplandor de la gloria del Padre, semejanza perfecta de su ser. Está mostrando la semejanza que existe entre Jesús y Dios Padre. Está elevando a Jesús a la categoría divina. Desde un texto tan antiguo, en el siglo I, como es la carta a los hebreos, ya existe en la fe de la primera comunidad cristiana la creencia total en la divinidad de Jesús. Y a este Jesús, que es el Hijo de Dios, que está sentado a la derecha del trono de Dios. Es más, en el versículo dice, escribe ya explícitamente que llegó a ser superior hasta a los ángeles. Es decir, ya es una categoría divina, ya no hay duda que Jesús es Dios. A ese Jesús se le da otra característica principal. Y al final del versículo 3 se afirma que es el que después de realizar la purificación de los pecados. ¿Quién es el que puede realizar una purificación de los pecados? En el Antiguo Testamento, quienes llevaban a cabo el ministerio de la purificación de los pecados eran únicamente y solo los sacerdotes. Cuando el autor de la carta a los Hebreos afirma que Jesús logró llevar a cabo la purificación de los pecados, está por lo tanto afirmando que realizó una acción que le pertenece solo a un sacerdote, y por lo tanto Jesús es sacerdote. En estos cuatro versículos entonces se tiene la claridad de que en todo lo que va a escribir en la carta a los Hebreos nos va a estar indicando como idea principal que Jesús, siendo el Hijo de Dios, es al mismo tiempo sumo y eterno sacerdote que logra la purificación de los pecados. Pudiéramos hacernos una pregunta que nos ayudaría mucho, y es: ¿cuál es la manera en que se llevaba el sacerdocio en el Antiguo Testamento? ¿Cómo es que antes de Cristo, pues el pueblo de Israel, el pueblo judío, llevaba a cabo el ministerio sacerdotal? Y para contestar esa pregunta, pues la pregunta también obvia que nos debe llegar a nuestra mente, pues es preguntarnos: ¿qué es un sacerdote? ¿Quién es un sacerdote? ¿Cómo reconocemos a un sacerdote? Y la carta a los Hebreos nos da una respuesta muy clara. En el capítulo 5, versículo 1, la carta a los Hebreos dice: todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres y puesto al servicio de los hombres en las cosas que se refieren a Dios, a fin de ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Aquí se nos explicita qué es un sacerdote, y se nos explicita dándonos una elección, una tarea constitutiva y dos ministerios principales.
Haremos una breve pausa para escuchar unos mensajes y regresamos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos en la parte en que el padre Jaime nos está explicando qué es un sacerdote, quién es un sacerdote y cómo reconocerlo, a partir del capítulo 5, versículo 1 de la carta a los Hebreos. Continuamos.
Un sacerdote es un hombre, un ser humano, es tomado entre los seres humanos. Es decir, la primera constitución y necesidad de un sacerdote es que sea un ser humano igual que aquellos a los que va a servir como sacerdote. Por eso dice: es un hombre tomado de entre los hombres. Y luego viene la tarea constitutiva de lo que es un sacerdote. Si nos preguntáramos qué es lo constitutivo, característico, esencial de un sacerdote, dice el autor de la carta a los Hebreos, está en las cosas que se refieren a Dios. Es un hombre tomado de entre los hombres que va a tener como característica constitutiva realizar todas las cosas que se refieren a Dios. Realizar de alguna manera la acción, digámoslo así, de abogacía, por medio de la cual el sacerdote va a ser un puente entre Dios y los seres humanos. Eso es lo constitutivo de un sacerdote. Y pudiéramos decir: bueno, ¿y para qué? Porque al final yo me puedo acercar a Dios, yo puedo pedirle a Dios para que pues me escuche y esté conmigo. Ciertamente, sin embargo, quisiera poner este ejemplo. Imagínense en un salón de clases en donde los alumnos desean conseguir del maestro pues alguna cuestión favorable para ellos, ya sea que les quiten algún examen, ya sea que los exenten, no sé. Imaginemos cualquier cosa que un grupo de alumnos en un salón de clases quiere conseguir de su maestro. Los alumnos saben que si todos van y atiborran al maestro para pedirle eso, pues seguramente no los va a escuchar, sobre todo porque tal vez algunos van a hablar de más, algunos van a hacer enojar al profesor, etcétera, etcétera. Entonces, ¿estos alumnos qué hacen? Pues vamos a elegir, pensarán, a uno que vaya con el profesor y le pida lo que nosotros queremos. ¿A quién van a elegir? Van a elegir a alguien que sea responsable, van a elegir a alguien que tenga una buena relación con el profesor, van a elegir a alguien que sepan, que sabe cómo puede abogar por ellos y que realmente él también, sobre todo, necesita de lo mismo que van a pedir. Alguien que también requiera lo que está pidiendo. Eso es un sacerdote. Un sacerdote tomado de entre los hombres, elegido entre la misma comunidad, va a pedir a Dios en las cosas que hacen referencia a él. ¿Y cómo lo va a hacer? Dice al final del versículo 1, ofreciendo dones y sacrificios por los pecados. De hecho, en el libro de Levítico, que es un libro del Antiguo Testamento en donde nosotros podemos encontrar claramente esto, afirma, por ejemplo, en Levítico capítulo 9, versículo 7, que dice: Moisés dijo a Aarón, acércate al altar y ofrece tu sacrificio por el pecado y tu holocausto. Presenta la expiación por ti mismo y por tu familia. Presentarás también la ofrenda del pueblo y harás expiación por ellos como lo mandó el Señor. Es decir, un sacerdote, al final de cuentas, es alguien que va delante de Dios a ofrecer sacrificios para pedir el perdón de los pecados del pueblo. Pero lo tiene que hacer también por sí mismo, porque él también requiere y necesita este perdón de Dios. Existe en las fiestas judías, sobre todo un día, una fiesta muy importante, que la saco a colación porque nos servirá más adelante, porque el autor de la Carta a los Hebreos va a hablar también de ella, y es sobre el gran día de la expiación, o llamada Yom Kippur. Yom Kippur es una palabra en hebreo que significa el gran día de la expiación. Voy a resumir lo que sucedía en el gran día de la expiación. Si alguien quisiera leer más detenidamente todos los ritos que se hacen en esta gran fiesta de los judíos que actualmente la siguen celebrando, aunque diferente porque ya no hay sacerdocio con ellos, pues puede leer Levítico capítulo 16. Allí encontrarán absolutamente bien detallado cómo se lleva a cabo esta fiesta. Pero básicamente en esta fiesta era el sumo sacerdote que, con unos vestidos litúrgicos, pudiéramos decir nosotros ahora, entraba al templo de Dios, pero no solo entraba al templo de Dios, al cual solamente podían entrar los sacerdotes, sino que entraba a lo que es llamado el Santo de los Santos. Pasaba el Misterium. El Misterium era una cortina, un velo, que se encontraba casi al final del templo, y al cual nadie, absolutamente nadie, podía entrar. Solamente entraba el sumo sacerdote, y una vez al año, en el gran día de la expiación, el Yom Kippur. Y entraba precisamente para pedir la expiación de sus pecados y los pecados de todo el pueblo. En ese día se ofrecían dos corderos y un cabrito, para que el Señor pudiera perdonar los pecados. Con la sangre de los corderos, el sumo sacerdote, entrando al lugar, al Santo de los Santos, que era el lugar en donde estaba el trono de Dios, donde Dios se sentaba en la mentalidad judía, allí estaba sentado Dios materialmente, entraba el sumo sacerdote para poder pedir esta expiación, ofrecer el incienso, etcétera, etcétera. Y además, al cabrito, el sacerdote le imponía las manos y le decía al cabrito todos los pecados, y el pueblo también lo hacía, y a este cabrito lo aventaban al desierto para que fuera consumido por el demonio Azazel. ¿Por qué? Porque de esta manera los pecados se los llevaba, digámoslo, aquel animal, y ya el pueblo, libre de los pecados, podía ser bañado con la sangre del sacrificio de los corderos para poder así estar purificados de sus pecados. Ese era el gran día de la expiación, el Yom Kippur. Y ese día era muy importante porque Dios perdonaba todos los pecados. Ahora dirán, pues ¿de qué se trata todo esto? Pues precisamente el autor de la carta a los Hebreos llega a tomar el ejemplo de esta fiesta para afirmar que Jesús es sacerdote, pero no un sacerdote como la del pueblo judío, no un sacerdote que proviene del linaje de Aarón, hermano de Moisés. No, el sumo sacerdocio de Jesús proviene del hecho que él, siendo Dios, se hizo un ser humano y que, siendo ser humano, logró ofrecer en sacrificio su vida, y por medio de su sangre somos purificados de nuestros pecados. El autor de la carta a los Hebreos va a decir, por ejemplo, en el capítulo 7, versículos del 11 al 13, dice: si la perfección se alcanza por el sacerdocio levítico, sobre el que se funda la legislación al pueblo, ¿qué necesidad había de que surgiera otro sacerdote a la manera de Melquisedec, teniendo ya uno a la manera de Aarón? Porque un cambio de sacerdocio llevaba consigo necesariamente un cambio de ley. Y Jesús, de quien se dice esto, es decir, que se dice que es sacerdote a la manera de Melquisedec, forma parte de una tribu de la cual ningún miembro ha estado en el servicio al altar. Pues, como se sabe, nuestro Señor salió de la tribu de Judá, y esta tribu no fue mencionada por Moisés cuando habló del sacerdocio. Esto no es más que evidente que Jesús tiene un sacerdocio distinto. ¿Quién es Melquisedec? Melquisedec era un sacerdote y un rey del que no se conoce ni su inicio ni su final de la vida, al cual llegó Abraham para ofrecerle el diezmo. Que de hecho, algo también muy interesante es que Abraham le ofrece vino y pan de ofrenda a Melquisedec para que la ofrezca a Dios. Jesús es a la manera de Melquisedec en el sentido en que él no tiene ni inicio ni final. El sacerdocio de Cristo es eterno, por eso nosotros decimos Jesús es el sumo y eterno sacerdote. Él es el sacerdote y él comparte su espíritu sacerdotal para que sus hermanos, sus discípulos elegidos por él mismo, puedan, participando de su mismo sacerdocio, realizar las acciones sacerdotales. ¿Cuáles acciones sacerdotales? Ofrecer dones y sacrificios en favor de la purificación de los pecados. ¿Cuáles pecados? Los pecados propios y los pecados del pueblo. Jesús comparte su sacerdocio para que, de la misma manera que él se ha convertido en un sacerdote que con su vida ofrece sacrificios y dones para la purificación de los pecados de todos nosotros, así entonces el sacerdote elegido por él, teniendo este espíritu sacerdotal, pueda realizar las mismas acciones. La carta a los Hebreos nos afirma entonces de qué se trata el sacerdocio de Cristo y de qué se trata el sacerdocio de nuestros hermanos. El sacerdocio ministerial, como ahora se conoce en la iglesia, es el sacerdocio con el cual un grupo de hombres puede estar al servicio de Dios, en favor de Dios, para realizar los sacrificios y dones que se requieren para la salvación del pueblo elegido por Dios.
Iremos a un corte para continuar con la última parte de En Contacto con la Sagrada Escritura. Regresamos. Hemos llegado ya a la última parte de nuestro programa En Contacto con la Sagrada Escritura, con el tema El sacerdocio en la carta a los Hebreos. Nos acompaña el padre Jaime Jesús Garza Morales. Continuamos.
El autor a la carta a los Hebreos, en fin, nos va manifestando esta idea principal. Es un sacerdote que, como afirma, por ejemplo, en el capítulo 9, versículo 24, dice, y aquí es donde retoma el punto del Yom Kippur: Cristo no entró en un santuario construido por manos humanas, simple copia del verdadero, refiriéndose al templo judío. Lo mismo para presentarse ahora delante de Dios en favor nuestro. Y no entró, dice el capítulo 25, para ofrecer muchas veces a sí mismo, al igual que el sumo sacerdote entra al santuario cada año, porque él no requiere, continuará afirmando el autor de los hebreos está realizando esta acción sacrificial. No necesita hacerla muchas veces, no necesita hacerla una vez cada año. Jesús entró en un santuario no construido por manos humanas, que es su propio cuerpo, por medio del árbol de la cruz. Entra para restablecer la alianza, una alianza que ahora es nueva, y al restablecerla lo hace por medio, no llevando sangre de aquellos animales que ofrecían en el altar, sino portando su propia sangre en la cruz, para que esa sangre sea la que lave de los pecados a todo el pueblo. Y no necesita hacerlo muchas veces, porque su sangre es divina, su sangre es perfecta, su sacrificio es eterno, y por eso ya no se requiere hacer mucho más. Jesús lo hace de una vez por todas, y lo hace en sí mismo. Por eso tenemos esta bella expresión en la iglesia que decimos: Jesús es sacerdote, es ofrenda y es altar. Y dentro de toda esta reflexión que hemos estado haciendo de la carta a los hebreos, sobre todo en el tema sacerdotal, pues hemos podido ir descubriendo poco a poco cómo el autor de esta carta pues nos va presentando esta idea principal de una manera magnífica, que abre nuestra fe para acercarnos verdaderamente a Jesús y a descubrir en él el sumo y eterno sacerdote. Pero al mismo tiempo, la carta a los hebreos comienza a abrir el panorama para decirnos que este espíritu sacerdotal que le pertenece a Jesús como hijo de Dios, como el conciliador en la cruz por medio de su sacrificio, pues también comparte este don a su pueblo, a algunas personas que él mismo elige. Ciertamente, todo el pueblo cristiano, todos los católicos bautizados, somos por antonomasia sacerdotes, porque Jesús en el bautismo nos otorga su parte de este espíritu sacerdotal. Por eso todos podemos ofrecer sacrificios, dones a Dios, estar cerca de Dios, sentir la presencia de Dios. Sin embargo, también es cierto que de una manera especial Jesús comparte este espíritu sacerdotal a algunas personas que hacen posible que la función sacerdotal se siga realizando constantemente e ininterrumpidamente. Y no porque se necesite hacer más sacrificios, como ya lo decíamos, Cristo al realizar su sacrificio en la cruz lo hace completamente, sino porque nuestra realidad humana, que cae siempre en el pecado, en la cual muchas veces nos aferramos al mismo pecado, pues requerimos y necesitamos que haya el acceso a la gracia divina por medio de unos hombres, de unas personas que nos puedan otorgar ese acceso gracias a que tienen este espíritu sacerdotal especial de Jesús. Y la carta a los hebreos, por ejemplo, en el capítulo 10, llega a afirmar la eficacia de este sacrificio de Cristo cuando en el versículo 11 comienza a decir: cualquier otro sacerdote se presenta diariamente para celebrar el culto y ofrecer reiteradamente los mismos sacrificios. Jesucristo, en cambio, después de haber ofrecido por los pecados un único sacrificio, se sentó para siempre a la derecha de Dios. Es decir, el sacrificio de Jesús es único. Y entonces nosotros diríamos: bueno, ¿y entonces por qué nosotros debemos continuar realizándolos? Pues precisamente porque nuestra condición de pecado requiere que reiteradamente se nos esté otorgando el acceso a esta gracia, que cuando pecamos, que cuando nos alejamos de Dios, pues la perdemos. Y entonces el espíritu sacerdotal de Jesús se da a ciertas personas que nos dan el acceso a esa gracia. No que Jesús tenga que seguir repitiendo el sacrificio, sino que nosotros necesitamos seguir accediendo a esta gracia que vamos perdiendo diariamente. Y esa es la función sacerdotal de un hombre en el ministerio propiamente del culto sacerdotal. Un sacerdote es aquel que nos hace posible el acceso a la gracia de Dios. Un sacerdote es aquel que hace presente el revivir, el reconocer ese amor misericordioso que Dios nos tiene hecho en el sacrificio de la cruz y que viene a nosotros para darnos la total plenitud de nuestra vida. Necesitamos constantemente estar siendo acercados al altar de Dios, a la gracia de Dios. Eso hace un sacerdote y por eso es tan importante el sacerdocio en nuestra fe cristiana católica, porque el sacerdote es el que nos recuerda esta gracia infinita que Dios Padre nos tiene por medio de su Hijo Jesucristo a través del Espíritu Santo. Y ya por último, sería conveniente preguntarnos, bueno, ¿y cómo se participa de este sacerdocio? ¿Cómo es la participación del sacerdocio? En el capítulo 10, casi al final, en los versículos del 36 al 39, dice que porque dentro de muy poco tiempo el que tiene que venir llegará, y mi justo vivirá por la fe, pero si vacilante se echa para atrás ya no agradará. Dice, nosotros en cambio no somos de los que vacilantes se echan para atrás para su perdición, sino somos de los que buscan salvar su vida por medio de la fe. Y a partir de ahí el autor de la carta a los Hebreos en el capítulo 11 comenzará a decir todas las personas que en la historia de la salvación han manifestado la fe y que esa fe ha sido la que ha hecho posible tener ese acceso a Dios. Porque entonces el acceso a Dios, al sacerdocio de Cristo, lo tenemos a través de la fe. Por la fe, Edgar, que el sábado va a ser consagrado en la celebración eucarística del orden sacerdotal, por la fe él será aceptado por Dios para que del Espíritu sacerdotal de Cristo sea partícipe él también. La fe de la comunidad presente, de todos nosotros, hará que ese sacerdocio, que ese espíritu sacerdotal que se le compartirá a él, pueda fructificar en su vida. La fe será la que nos irá llevando para que también cada uno de nosotros podamos ofrecer nuestros dones y sacrificios a Dios, porque al final todos tenemos parte de este ministerio sacerdotal. De eso se trata el sacerdocio de Cristo, y creo que la carta a los Hebreos es un documento que nos abre el panorama ante la importancia y la grandeza del don sacerdotal en nuestra vida de fe. Pues ojalá y que esta pequeña reflexión nos haga descubrir más bien la riqueza del sacerdocio, no solo de Cristo, sino de ese sacerdocio que Cristo comparte a su pueblo, y que de esa manera nosotros también nos sintamos parte de este amor tan grande que tiene Cristo, de compartir su espíritu sacerdotal y al mismo tiempo elegir algunos de entre los hermanos para que puedan estar directamente dedicados a la obra de Dios. Pues que el Señor nos ayude, y yo los invitaría a que la carta a los Hebreos sea una lectura en nuestra vida espiritual para poder leerla con calma en nuestra casa, en los momentos que tengamos libres, y de esa manera podamos nosotros ir descubriendo la riqueza del mensaje que la carta a los Hebreos tiene para nosotros. Pues muchas gracias, reitero el agradecimiento por la invitación que se me ha hecho, y ojalá y que este momento haya sido un momento que nos haga reflexionar y que nos haya movido el espíritu para poder ir a la Sagrada Escritura y nosotros también comenzar nuestra reflexión en torno a la palabra de Dios. Que la palabra de Dios siga siendo luz en nuestra vida y en nuestros pasos, y que nos siga iluminando para seguir caminando hacia el reino de Dios. Dios los bendiga, muchas gracias.
Agradecemos al Padre Jaime su presencia en este programa y la forma tan clara en la que nos ha hecho entender cómo el sacerdocio eterno de Cristo vive por siempre en la figura de nuestros presbíteros. Y ahora, para terminar el programa, vamos a hacer una oración por los sacerdotes y tendremos también un tema musical de Martín Valverde, que precisamente se llama Sacerdote. Muchas gracias por estar con nosotros y nos escuchamos el próximo lunes.
Señor Jesús, te pido por tus sacerdotes, que cuando estén clavados en la cruz del confesionario, pongas en ellos tu corona de luz en vez de tu corona de espinas. Que cuando día a día te traigan al pan, convirtiéndolo en tu cuerpo, ello no se les vuelva rutina, sino diario milagro. Que su trato con las almas sea siempre para dejar en ellas el amor y el valor que tú nos entregas. Que cuando jóvenes tengan la fortaleza de tus últimos 3 años y cuando viejos sigan sintiendo que Dios alegra su juventud. Que espíritu viviente en carne y hueso sean como tú, profundamente humanos y perfectamente divinos. Que cuando el desánimo y la flaqueza los agobien en el camino de su calvario, estés tú como cireneo para llevarles la cruz y volvérselas gozo. Y que nunca falte quien demos la vida por ellos, así como tú la diste por nosotros. Amén.
Hoy mi espíritu te ha ungido y sabes ya que eres mío, no te perteneces más. Ahora te envío a los hombres que amo. Hazles sentir que es muy grande el amor que les tengo. Sacerdote, tú tendrás una cruz pesada, yo lo sé, mas recuerda que contigo la cargo yo. No dejaré que su peso te aplaste. El cáliz que tú has de beber, beberé yo primero. Tocarás las miserias del hombre más profundas y la angustia que arranca la paz en el corazón. Y vendrán hasta ti suplicantes buscando un consuelo. Sacerdote, tú lo harás. Sacerdote, ya tu vida es de los otros, dónala. Solo en esto encontrarás felicidad. Solo en la entrega estará tu alegría. Compare el hombre que vive hambriento de amor. Sacerdote, para que el mundo tenga vida te mando a ti. Para que sepa de mi amor, te elijo a ti. Alza la vista, la mies ya madura. El mundo espera sediento la buena noticia. Mi testigo te haré de alegrías infinitas, lágrimas de gozo del hijo que vuelve al hogar, de la paz y la dicha del hombre al ser perdonado, la esperanza perdida de muchos por ti volverá. Grandes cosas, sacerdote, tú verás. en mi nombre grandes cosas tú harás. Sacerdote de mi corazón serás.